A esta hora, los protagonistas de la noticia conversan con el periodista Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Un programa líder, pluralista, serio e inteligente. Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en busca de la verdad. Una presentación de Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno. Vende más en AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Loden House, la exclusiva casa de abrigos Loden. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, estimados amigos. Damos inicio a la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura para este lunes 31 de julio junto a Cecilia Pérez. ¿Cómo está, Cecilia? Se nos fue julio, se nos fue la mitad del año prácticamente.
Buenos días, Alejandro. Buenos días a nuestros auditores. Y entramos a agosto y vamos a ver quiénes pasan agosto.
Vamos a ver quiénes pasan agosto. Yo siempre optimista en todo orden de cosas, así que no me da problema.
Pero con respecto a la edad, ¿cómo estamos para enfrentar agosto?
Excelente.
Porque es un año más, ¿no?
Bien, excelente.
43 años es joven.
Sí, estamos perfectos.
El que tiene problemas es Beto.
Ahora, hay una situación bastante delicada que ha surgido el fin de semana, un fin de semana bastante noticioso.
Nacional e internacionalmente.
En Chile y internacionalmente con el tema de Venezuela. Vaya qué complicado.
Brutal lo de Venezuela, entre 10 y 16 asesinados en una jornada donde la oposición no reconoce la validez de la elección de la Asamblea Constituyente. Por otro lado, ayer el gobierno de Nicolás Maduro sostiene que más de 8 millones de venezolanos participaron, y lo más grave que hasta ahora muchísimos países no han reconocido ni la legitimidad ni la elección en sí en Venezuela el día de ayer.
Se va quedando sola Maduro. El Consejo Electoral cifró la asistencia en 41,53%, mientras que la oposición en un 12,4%. Leopoldo López llama a la comunidad internacional a desconocer la constituyente. El gobierno chileno tildó de ilegítimo el proceso y el canciller adelantó plan para repatriar chilenos si aumenta la violencia en Venezuela, en Caracas y en varias ciudades del país. Y las fotos son elocuentes, son tremendas. Vemos como una tremenda cortina de llama y de humo después de una bomba que se lanzó a manifestantes, que también involucra a la Policía Nacional de ese país. Y Maduro, feliz y contento, celebrando lo que él llama un triunfo. Pero todo indica que no es tan así, que no hubo tal triunfo. Y vamos a esperar, como usted bien dice, qué pronunciamiento tienen los gobiernos, los distintos países, frente a esta decisión que se tomó en el día de ayer en Venezuela.
¿Eh? El presidente de Perú, PPK, convocó a reunión de cancilleres de América Latina para ver cuál va a ser una postura de grupo que van a tomar frente a Venezuela, porque ayer hubo gobiernos que salieron rápidamente y en forma indudable a no reconocer esta elección de la Asamblea Nacional, como fue Argentina, como fue Perú, que fue uno de los primeros, y otros países del continente. Y en el caso de Chile, si bien se planteó ayer a través de un comunicado de Cancillería que era no reconocía la legitimidad de la elección, no estaba para algunos especialistas en derecho internacional tan claro, había cierta ambigüedad de cuál era la postura definitiva que iba a tomar nuestro país con respecto
pero el hecho de que haya salido el gobierno chileno a tildar de ilegítimo el proceso y que el canciller haya adelantado plan para repatriar chilenos si aumenta la violencia, creo que es un buen paso.
Es un paso más contundente que lo que venían señalando anteriormente declaraciones del país con respecto a la misma Venezuela.
Así es. Bueno, vamos a conversar de esto, estimados auditores, en el día de hoy. Vamos a justamente analizarlo, lo vamos a reflexionar un poco más. Pero antes quisiéramos ir a la pausa. También vamos a analizar en profundidad la situación ocurrida en la Democracia Cristiana luego de su Junta Nacional. Hay declaraciones para los unos y los otros, pero lo claro es que hay desde el sábado en la noche una Democracia Cristiana hoy muy debilitada, muy fragmentada y con una candidatura presidencial que cuelga de un hilo y que quizás hoy día se corte ese hilo y ya no tenga candidatura presidencial. Vamos a ir primero a la pausa para ajustarnos a los tiempos, el mensaje de nuestros auspiciadores, y luego partimos sí con Venezuela y luego con la Democracia Cristiana en Chile.
Telecheque presenta su nuevo producto, Reporte Crediticio Full, en el cual podrás conocer a tu comprador accediendo a un completo informe financiero. Reporte Crediticio Full te entrega una recomendación de crédito basada en un exhaustivo análisis de la empresa consultada. En Telecheque te ayudamos a vender más en forma segura, manteniendo el riesgo de no pago controlado. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti.
Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macro túneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.cl.
¿Sabía usted que los abrigos Loden son livianos, resistentes a variados usos, repelentes al agua y no se arrugan? Los abrigos Loden son confeccionados además en una gran variedad de colores, ideales tanto para uso diario como para viaje, ya que no requieren cuidados especiales ni tintorería. Loden House, solo en Alonso de Córdoba 4308, Vitacura. Estacionamiento privado. Teléfono 2228-2805.
Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile.
¿Sabías que en lo que va del año todas las categorías de fondos mutuos han tenido rentabilidades positivas? Aprovecha las oportunidades. Más de 2.000 alternativas a través de 20 administradoras generales de fondos. Una amplia y desconcentrada oferta que se traduce en mayor competencia y beneficios para los inversionistas. Sé parte de estos beneficios. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado en fondos mutuos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva.
Bueno, lo comentábamos al comienzo con Cecilia, decíamos la violencia y la abstención marcan votación de Asamblea Constituyente de Maduro en Venezuela, según principal titular del diario El Mercurio. La Tercera dice, el caos se toma en Venezuela tras una violenta jornada, y en páginas interiores se da cuenta de que la constituyente de Maduro nace marcada por la violencia y dudas sobre la participación. Hay también un llamado que hace Leopoldo López, alertamos a la comunidad internacional, la represión brutal y el asesinato de venezolanos en protestas pacíficas. Hoy ocurre el fraude más grande de nuestra historia, ilegítimo, inconstitucional, viciado electoralmente y en medio de una brutal represión. Luego de este análisis que hacen los medios, le preguntamos a don Alejandro San Francisco, él es académico, analista, experto en estos temas internacionales, y está en línea con la Mañana Interactiva de Agricultura. ¿Qué nos dice Alejandro? Muy buenos días, gracias.
Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias. Cecilia, ¿está ahí también?
Sí, ¿cómo estás Alejandro?
Hola Cecilia, qué gusto escucharte.
El análisis del día de ayer, de esta jornada.
¿Qué nos dice usted?
¿Qué pasó en Venezuela?
Sí, mira, lo que comentaba ahí Alejandro muy bien es que la instalación de la Asamblea Constituyente ha estado marcada por la violencia. Creo que el concepto más correcto es que el régimen de Maduro está marcado por la violencia y la Asamblea Constituyente de ayer es una extensión de lo mismo. De manera que cada proceso que está viviendo la sociedad venezolana en los últimos meses tiene el mismo sello, que lamentablemente no solo es una violencia formal, sino que tiene una secuela de muertos que ya se extiende por más de 100 personas, lo que es muy, muy dramático.
Pero la jornada de ayer, con una asamblea que para Maduro es un triunfo, ha triunfado la democracia por sobre la oligarquía y por sobre los gobiernos que, bueno, ¿usted ha escuchado alguna de las expresiones del mandatario?
Sí, usted, así es lógico. Lo que está haciendo el presidente Maduro es fortalecer su posición, que está bastante menguada, y lo que él está tratando de hacer literalmente es cambiar el sistema o la constitución chavista para que todo siga igual, es decir, para que conserve el poder el socialismo del siglo XXI. Y eso es lo que ha condenado la sociedad venezolana y también la comunidad internacional en buena medida. Lo que hace uno de los problemas que genera la actividad de ayer es que no sabemos cuánta gente votó en términos reales. Las discusiones van a seguir al respecto, y numerosos gobiernos a nivel internacional han dicho que hay un vicio de legitimidad de origen de esta asamblea constituyente, y por ende varios ya han señalado que no lo reconocerán.
Y efectivamente no se puede conocer a cabalidad la cantidad de participantes, porque el organismo electoral en Venezuela lo maneja justamente el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, ahí uno vuelve a comprobar, Alejandro, que hoy día lo que Venezuela tiene es un gobierno dictatorial, no un gobierno democrático.
Efectivamente, Venezuela tuvo una gran oportunidad de salir de su problema político, institucional, que todas las sociedades lo sufren en algún minuto, cuando la oposición juntó las firmas necesarias para llamar a un referéndum revocatorio. Si lo que hubiera ocurrido ahí es que hubiera ganado Nicolás Maduro, habría extendido legítimamente su liderazgo. El problema fue que decidió no llamar a esta asamblea constituyente, y con eso, a este referéndum revocatorio, y con eso lo que logró fue cerrar las vías democráticas a la solución del conflicto político, y por eso se ha concentrado en acumular poder, que es lo que tú llamas, a mi juicio adecuadamente, la generación de un gobierno dictatorial, porque en el fondo lo que ha ido haciendo es desconocer los poderes que de alguna manera le servían de contrapeso y que estaban establecidos en la propia Carta Fundamental venezolana.
La oposición, Alejandro, al gobierno de Maduro, la Mesa de Unidad, viene solicitando hace años y con mayor fuerza los últimos meses, con harta violencia al interior de Venezuela, el apoyo internacional. Y los gobiernos se han manifestado, y también se han manifestado las organizaciones de derechos humanos y los organismos internacionales. En esa línea, ayer gobiernos rápidamente, como el de Perú, el de Argentina, salieron a desconocer las elecciones, y otros más, con mucha claridad y con mucha fuerza por parte de sus mandatarios. La Cancillería chilena sacó una declaración donde declaró que eran ilegítimas las elecciones. Algunos hablaron de ambigüedad. ¿Estás de acuerdo tú o hubo claridad en la declaración del gobierno de Chile?
Las cosas hay que evaluarlas en su contexto, y si uno evalúa lo que ha sido la actitud o la posición del gobierno chileno respecto al régimen de Chávez y de Maduro, la verdad es que esta es la declaración más dura que ha habido desde los comienzos. Entonces, a mí me parece que es un gran avance. Puede tener algún sello de ambigüedad, podría haber una condena mayor, pero fíjate que si un gobierno emana de un proceso ilegítimo, es un gobierno ilegítimo, y en ese sentido la declaración de la Cancillería chilena ayer es bastante dura, por decirlo lo menos. Obviamente, gobiernos como el de Macri en su minuto, el de Kuczynski, retiraron embajadores. Otro dijo, apliquemos la cláusula democrática. O sea, las posiciones de la cual se parte es muy distinta. Entonces, en el caso de Chile, es un gran avance, y me parece que así debiera sentirlo la oposición venezolana. Y yo creo que el gobierno de Nicolás Maduro no va a estar contento con la declaración del gobierno chileno. Y por último, no hay que olvidar que dentro de la nueva mayoría, coalición gobernante en Chile, hay grupos que desde el principio han apoyado al régimen de Maduro. Entonces, no es una situación fácil la del gobierno chileno, y me parece que se ha zanjado de la manera más adecuada en el plan internacional.
Estamos conversando con el académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Alejandro San Francisco, analista de estos temas internacionales como el que hoy nos convoca, Venezuela en crisis, la jornada de ayer que estuvo marcada por una fuerte violencia, la Asamblea Constituyente de Maduro, que convocó, según dice el gobierno, a millones de personas, según dice la oposición, nunca tanto, ni la mitad de lo que dice el gobierno de Maduro. La pregunta, Alejandro, es ¿qué viene ahora? ¿Qué pasa?
Es muy difícil saberlo, porque se están agotando los canales que podríamos llamar democráticos o institucionales, y estamos pasando a la zona peligrosa de la violencia política. Todavía no han actuado las Fuerzas Armadas. No sabemos en qué línea día lo van a hacer si es que deciden actuar, y en eso siempre hay tres opciones. Una, que ayuden a al presidente Maduro a hacer un golpe de Estado. La segunda alternativa es que se vuelquen contra el gobierno del presidente Maduro, que ha sido calificado de ilegítimo. Y en tercer lugar es que se dividan. En ese caso se iniciaría una guerra civil, que es lo más dramático que le puede pasar a una sociedad.
Sí, porque ¿hasta cuánto dura la gente en las calles, colmando las principales avenidas, principales plazas y en casi todas las comunas, territorios del país, no solamente en Caracas?
Yo tengo la impresión que estamos frente a una insurrección civil de carácter político y pacífico, y esto podría extenderse hasta la caída del régimen de Maduro, salvo que el mismo gobierno decida aumentar la represión aún a niveles mayores de los que ha habido hasta ahora, y eso podría cerrarla con la vía del golpe de Estado la situación. Pero yo no veo ninguna posibilidad. Yo le digo a los líderes opositores, a María Corina Machado, he leído a Leopoldo López, lo vemos por Twitter y a otras personas, y la verdad es que sistemáticamente han dicho no nos moverán de las calles, y ha comenzado el día que inicia el camino de despedida del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces no veo yo que le di una posibilidad de revertir la posición en las calles.
Alejandro, pero en esa misma línea, y efectivamente la oposición venezolana lleva años, recordemos que parte con mucha fuerza antes del encarcelamiento de Leopoldo López, y eso fue hace ya más de 2 años, y no se ha movido de las calles. Ayer señalaron sus máximos dirigentes que ahora viene una protesta permanente, pacífica por cierto, en las calles, y Maduro no cede. Maduro salió con la misma fuerza a reivindicar la elección de la Asamblea Constituyente, dijo que la constituyente llegó para que quedarse, y en ese sentido hay muchos analistas venezolanos que sostienen que esto va derecho a una guerra civil. ¿Cómo se puede plantear una guerra civil cuando la oposición no es la que tiene las armas, la tiene las fuerzas de un gobierno dictatorial, y donde no se ve con fuerza a los gobiernos extranjeros interviniendo, más allá de declaraciones por respetar la libre determinación de los pueblos?
Sí, los gobiernos extranjeros no tienen imperio en Venezuela, tampoco lo tienen los gobiernos internacionales, y en este sentido, en lo que tú preguntas, para que haya guerra civil lo que tiene que haber es una división en las Fuerzas Armadas. Nadie quiere la guerra civil habitualmente se da cuando, sin haber una solución pacífica al conflicto político, se produce una división de las armas. Ahora, en el caso concreto, hay una gran diferencia respecto de lo que tú señalas. En los últimos años, no había razón aparente, por decirlo de alguna manera, para que el régimen chavista y después de Maduro dejaran el gobierno. En cambio, en los últimos 2 años han ocurrido al menos 3 cosas. La primera es que el gobierno de Maduro se negó al referéndum revocatorio. La segunda es que el gobierno de Maduro ha violado la Constitución y las leyes. Y la tercera es que la comunidad internacional ha desconocido el régimen de Maduro. Entonces, con esas 3 cosas yo creo que el escenario político es bastante diferente, lo cual no augura que se vaya a resolver por la vía pacífica ni que vaya a ceder el régimen. Pero si tú te fijas, desde el punto de vista del derecho internacional o de la autodeterminación de los pueblos, no había una razón suficiente hace 1 o 2 años como para que el gobierno chileno, argentino, peruano o de otro lugar condenara, más allá de cuestiones puntuales, al régimen venezolano.
Alejandro, antes le preguntaba yo qué viene ahora. Complementando la anterior pregunta, le consulto, ¿qué consecuencias podría traer la implementación de este proceso constituyente? ¿Qué consecuencias para Venezuela?
Va a tener 2 consecuencias. La primera es que si opera la constituyente, que vamos a tener un nuevo régimen institucional que sin duda alguna va a fortalecer la dictadura de Nicolás Maduro y va a cerrar las puertas a la canalización de la oposición. Uh-huh. El régimen de Chávez lo que hizo fue mantener una asamblea nacional en la cual tenía una amplia mayoría. Lo que ocurre es que la mayoría la perdió. Yo tengo la impresión que van a avanzar más hacia un sistema de corte similar al de la dictadura de los Castro en Cuba. Y en segundo lugar, va a radicalizar la presión política, lo que hablábamos de la insurrección pacífica de la sociedad venezolana, porque sabe que es la última apuesta por la libertad. O sea, si es que no se produce la salida pactada o no pactada del gobierno de Nicolás Maduro, se va a consolidar la dictadura, y es probable que estemos ante un régimen mucho más fuerte y arbitrario de lo que ha habido en los últimos años, más en la línea, repito, de Fidel o Raúl Castro.
Bueno, estimados auditores, delicada está la situación en Venezuela. nuestro analista, él es académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Alejandro San Francisco, nos ha permitido tener una visión más amplia de lo que está ocurriendo y seguirá ocurriendo durante el día de hoy, porque esto no ha terminado. Hoy día vienen las réplicas y las contrarréplicas del gobierno, por cierto, ante este acontecimiento que mantiene expectante a todo el mundo. Alejandro, muchas gracias por atendernos y habernos permitido conversar un poco más acerca de esta situación.
Muchas gracias a ustedes, a Alejandro y Cecilia, con el mayor gusto.
Un abrazo, encantado. Alejandro.
Muy bien. Adiós.
Está muy bien.
Estimados auditores, en la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura nos acompaña Telecheque, Casino Express, está con nosotros también AgroSystem. Quédese en la sintonía, que ya volvemos. Ah, esperemos.
Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macro túneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.com CL.
Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile.
Telecheque, una empresa con 35 años de trayectoria y experiencia, presenta su nueva línea de servicios comerciales para que puedas vender con más tranquilidad y confianza. En Telecheque te ayudamos a vender más y sin aumentar los riesgos. Con nuestros nuevos servicios, reporte crediticio full, bolsas de garantización de cheques, servicios de cobranza y tramitación de protestos, verificación y vigilancia de cartera. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.com. y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti.
Guiados por un sueño, creemos en una nueva manera de hacer las cosas. Con información transparente, plataformas innovadoras y procesos simples, hoy todos podrán acceder al gran mercado mundial y elegir dónde, cómo y cuándo invertir. Porque en Capitaria, la democracia financiera es ley. Capitaria, la evolución en inversiones.
Encuentra toda la tradición y calidad de nuestros restaurantes Bavaria en Providencia y Las Condes. Visítanos en Manuel Montt 130 o en Las Condes 8392. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad, ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.com.
Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva.
8:32 a.m, estimados auditores. Bueno, decíamos que en el plano nacional político la noticia sin duda está en la Democracia Cristiana luego de su Junta Nacional del fin de semana. Hay titulares para todos los gustos. Nueva mayoría evalúa incorporar a la DC en pacto parlamentario en caso de que Goich decline candidatura presidencial. Hay gente que me ha planteado que su militancia se acabó, que ya no más, dice Mariana Elwin tras la Junta Nacional. Vicepresidente del partido Sergio Espejo evalúa permanencia en la colectividad. Está pensando renunciar, dice el tema tensionado a todos los parlamentarios del partido, dice. Advirtió además, la decisión de la Junta revela un anestesimiento moral y una incomprensión de lo que la ciudadanía espera de nosotros, de una magnitud enorme. Puede ser letal para la supervivencia de la DC, dice Sergio Espejo. Y hay una carta del marido de Carolina Goy que dice, hoy vemos cómo la maloliente cúpula de la Democracia Cristiana da un giro medio bajo igual, no hay que tenerle miedo a sacar a los fariseos políticos del templo, dice el marido de Carolina Goeche. Por justicia y dignidad, emplazo a cada uno de los militantes de C a barrer con ese tipo de gente, y si esta corruptela cupular les molestan estas palabras, les digo, Carolina no está sola y yo tengo domicilio conocido. Decíamos con Cecilia que la DC está muy debilitada después de esta Junta Nacional, fragmentada y con una candidatura presidencial que cuelga de un hilo. Le preguntamos a don Ignacio Walker, es presidente del partido, senador, aquí lo tenemos en línea, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo salió de esa sede de la Democracia Cristiana, de esa Junta Nacional, senador? ¿Con qué cara entró y con qué ánimo entró y cómo salió? Buenos días.
Bueno, buenos días, Alejandro Cecilia. Yo quiero muy sinceramente, muy desde adentro, pedirle perdón al país por el bochorno y la vergüenza de la Junta Nacional del día sábado. Yo soy nacido y criado en este partido. Tuve el honor de presidirlo durante casi 5 años. Y la verdad es que fue un triste espectáculo el que vivimos el día sábado. Yo he asistido a juntas nacionales, Alejandro, desde los años 80, en plena dictadura, en que se discutía apasionadamente, pero con respeto. Yo nunca he visto la tensión y la agresividad que vi en el ambiente interno en la Junta Nacional el día sábado. Así que le reitero mis excusas al país por el bochorno, la vergüenza en la forma en que se dieron las cosas en la Junta Nacional del día sábado.
Esto es reflejo, senador, de lo que muchos han sostenido, que es el peor momento de la Democracia Cristiana desde la vuelta a la democracia.
Mire, en la Democracia Cristiana, Cecilia, se dice que la sangre no llega al río. Hemos tenido muchas crisis, todos los partidos hemos tenido crisis, la Democracia Cristiana también, muchas a lo largo de nuestra historia, pero siempre ha estado la templanza, la perseverancia, la generosidad, finalmente la visión, el amor por Chile, porque al final los que estamos en política, de cualquier partido político, creo yo, estamos en un partido, estamos en el Parlamento, estamos en la política, principalmente por servir a Chile. Entonces, no es la primera crisis de nuestra historia. No sé si es la más grave desde que recuperamos la democracia. Imagínense la situación que vivimos en el año 89, con una elección interna, ¿no es cierto?, para el candidato presidencial, que fue realmente muy, muy intensa. Muy dolorosa, pero la DC ha salido y va a salir por tanto.
Pero quiero profundizar en ese contexto, señor Ignacio Walker, porque el año 89 no estábamos en democracia y por eso se lo sostenía después de la democracia. Actualmente, con una candidatura presidencial del 2%, con una candidatura que se presenta a esta Junta Nacional y al cual se le doblega la mano por apoyar finalmente a un parlamentario como es el diputado Ricardo Rincón, acusado de violencia intrafamiliar, y que finalmente gana en la Junta Nacional su postura y no lo que había pedido públicamente Carolina Goit, con la nueva mayoría no queriendo pactar con la Democracia Cristiana en una lista parlamentaria, teniendo que buscar alianzas con el MAS y la Izquierda Ciudadana, que debe ser lo más lejos junto con el Partido Comunista que está en la Democracia Cristiana. Entonces es un momento complicado.
Bueno, usted ha hecho un buen resumen, Cecilia, del momento en que estamos viviendo. Yo lo último que quisiera hacer en esta conversación, que siempre es tan grato por lo demás, es minimizar las cosas. Hay que llamar las cosas por su nombre. Estamos viviendo efectivamente un momento de crisis con algunos rasgos de descomposición. Pero yo sé que nuestro partido crece en la adversidad. Está sometido a una prueba muy grande. Íbamos en un camino muy virtuoso. ¿A qué me refiero? En marzo proclamamos por unanimidad a Carolina Goic como candidata presidencial. En abril, 2/3 de esta misma Junta Nacional decidió, muy bien a mi juicio, compartir esa decisión, ir a primera vuelta con Carolina Goic, ¿no es cierto? Y esta misma Junta Nacional, en una forma de votar, en que se plantearon las cosas desde el punto de vista procedimental, que no era un plebiscito sobre Ricardo Rincón, no era un juicio de culpabilidad o inocencia sobre Ricardo Rincón. Yo creo que fue un error rinconizar esta Junta Nacional, porque de repente, digamos claramente, apareció como una especie de gallito entre Carolina Goic y Ricardo Rincón. Bueno, y esa no fue la intención de nadie. Pero mire, yo conozco mi partido, Cecilia, Alejandro, yo creo que vamos a salir fortalecido. ¿Lo hace por qué? Yo me levanté ayer como bajoneado, te lo confieso, como en blanco, producto del impacto de esta Junta Nacional. pero todo el día de ayer estuve recibiendo llamadas de gente de base de la Democracia Cristiana, de dirigentes de mi región de Valparaíso, ¿no? Y usted ha visto los tweets en las redes, el Movimiento Ciudadano, mucha gente fuera de la Democracia Cristiana, que ha expresado públicamente su tremendo apoyo a Carolina Goic. Y yo, como la conozco y la quiero, y somos colegas en el Senado, estoy seguro que Carolina Goic va a saber escuchar la voz de la ciudadanía y va a saber anunciar producto de este pedido de reflexión. No solo para ella, reflexión también para nosotros. Insisto, por el bochorno y la vergüenza del día sábado, estoy seguro que Carolina Goic va a saber escuchar la voz de la ciudadanía y va a confirmar que ella es presidenta de la Democracia Cristiana y que ella es candidata presidencial y que vamos a llegar, como ella lo dijo tantas veces, a la papeleta de noviembre con el nombre de Carolina Goic.
Es decir, usted dice, asegura que Carolina Goic no se baja.
Yo no puedo asegurar eso, porque no soy su vocero.
Pero como que lo acaba de decir.
Un periodo de reflexión. Bueno, pero Alejandro, es que yo la conozco. Yo conozco a mi partido y yo espero. A lo mejor estoy esperando un deseo. Expresando un deseo, Alejandro, pero Carolina Goic ha tenido una especial y particular sensibilidad para interpretar a la ciudadanía. Ha tenido luchas muy fuertes en su vida, lucha contra el cáncer. Ella sufrió en un momento de crisis, Alejandro, Cecilia. No se olviden que ella era primera vicepresidenta.
Sí.
Y cuando el entonces presidente del partido declinó, ¿no es cierto?, renunció a la presidencia del partido, ella estuvo disponible con generosidad cuando la unanimidad de la Junta Nacional le pidió que asumiera esta responsabilidad. Escuchamos su discurso, ¿no es cierto?, en el funeral de Patricio Elwin, cuando la gente le decía, y nos decía, aprendan de él. Bueno, Patricio Elwin, Alejandro, Cecilia, ¿cuántas crisis tuvo que hacer frente a la peor crisis de la historia de Chile? El quiebre democrático. Entonces, la Democracia Cristiana sabe crecer en la adversidad.
Senador Ignacio
Cuadra. Sabe tomar fuerzas de la adversidad.
Senador, pero usted... Hace un tiempo atrás, como presidente del partido, dijo en forma muy tajante, con la Democracia Cristiana no se juega. Creo que se lo dijo al Partido Comunista. Pero ocurre que da la impresión de que están jugando con la Democracia Cristiana sus propios militantes, sus propios dirigentes. Y aquí le pregunto qué le parece la carta que publicó hoy día el marido de Carolina Goic, donde él ve cómo la maloliente cúpula de la DC da un giro medieval, y los otros términos y conceptos
son muy brutales.
Se
los
leí
muy
mientras
brutal.
Estaba esperando en la introducción al programa. O sea, se está jugando con la DC dentro de la DC, ¿no?
Me parece, Alejandro, que esa carta es muy lamentable. Creo que un flaco servicio a Carolina Goic. Yo entiendo los sentimientos, imagínese nuestra familia. Si nuestras familias hablaran, no le explico. Pero aquí no podemos introducir un elemento de relación conyugal, ¿no es cierto?, emocional y afectivo al interior de la familia, porque esto es política, y la política es dura. Y Carolina Goic ha demostrado tener el temple, la templanza, la fortaleza, ¿no es cierto?, para enfrentar muchas situaciones adversas en su vida. Bueno, y evidentemente, por supuesto, y no puedo esconder y me preocupa porque lo vi en la Junta Nacional, lo vi en los pasillos, lo vi en conversaciones, que hubo personas que realmente estaban empeñados prácticamente en destronar a Carolina Goic, una minoría, pero de eso hubo también en la Junta Nacional. Pero bueno, yo quiero dar vuelta a la página de esta Junta Nacional.
Sí, pero para sí, entender, perdón, Cecilia, entender, para completar la pregunta anterior, Ignacio, hay un punto en la carta del marido de Alejandro, de Carolina Goic, que dice: hoy quedan quienes se han manchado con sangre a la DC avalando esta candidatura parlamentaria, se refiere a la de Ricardo Rincón, por lo que es necesario que den la cara y las explicaciones a las mujeres y hombres de este país. Yo lo emplazo, y como las cosas son como nombre y apellido, ustedes, señores diputados, y nombra a Juan Morano, a Cornejo, a Gabriel Silver, a Matías Walker, a Fuad Chaín, por nombrar algunos, dice, expliquen sus razones.
A ver, Alejandro, ¿sí? déjeme casi interrumpirlo.
Dime.
¿Usted se imagina lo que es tratar de manos manchadas de sangre a Matías Walker, que ha sido el primer vicepresidente que Carolina Goic, que ha sido la persona más leal, a casi el escudero, el espadachín de Carolina Goic? Pero mire, yo no quiero referirme más a esa carta que es lamentable, que le hace un flaco servicio a Carolina Goic. Entiendo la emocionalidad, los sentimientos,
la relación conyugal, pero mire, este es un partido que tiene resiliencia, que sabe salir de una crisis. Hemos tenido muchas crisis a través de nuestra historia. Nosotros le debemos una explicación a Chile. Por eso partí pidiéndole perdón al país,
sí,
por el bochorno de la Junta Nacional del día sábado. Yo espero que Carolina Goic, como la conozco, y como la quiero, y como la estimo, escuche la voz del pueblo, la voz de la ciudadanía, la voz de las bases del Partido Comunista Cristiano, la voz de mucha gente independiente. Miren las redes, Cecilia, Alejandro, miren la opinión pública, gente dentro y fuera de la Comunista Cristiana. Yo sé, que ella va a saber responder y hacerse eco de ese clamor ciudadano y entender. Fíjese lo que quiere decir. Que su candidatura, la candidatura de Carolina Goic, la trascienda a ella misma. Porque ella es parte de un proyecto colectivo, de un sueño colectivo, que es la democracia cristiana. Ella fue proclamada con unanimidad en marzo. Entonces nosotros, al interior del partido, tampoco tenemos derecho a jugar con fuego, ¿no? Y yo tengo fe, tengo confianza, que vamos a salir fortalecidos, porque le reitero, se dice que en la democracia cristiana la sangre no llega al río.
Sí. Senador Ignacio Walker, pero es difícil realistamente salir fortalecido, porque independiente de las emociones que haya sentido Carolina Goic al no sentirse respaldada en algo que ella estableció como principio ético, que no era no llevar condenados por violencia intrafamiliar al Parlamento, en alusión al diputado Ricardo Rincón, ella señala algo que políticamente es muy serio en términos de las señales, que es entrar en un periodo de reflexión. Usted sabe, y a mí me gusta sentarme en la vuelta de la democracia, que quien hizo esa vez eso alguna vez fue Hernán Vigy, y le fue muy mal. Entonces, ¿cómo se hace para salir fortalecido cuando todos los escenarios, al menos en el mínimo tiempo, dan cuenta de una democracia cristiana intrascendente?
Bueno, hay que...
Y disculpe la dureza.
Sí, pero no, está muy bien. Sí, siempre hemos conversado con Daniel. Hay que introducir paño frío, hay que introducir elementos de racionalidad, hay que recordar que esto no es un monólogo puertas adentro, dentro del club de la política, sino que tenemos que hablarle a Chile, tenemos que hablarle a esa clase media que está esperando de la democracia cristiana un liderazgo, ese voto independiente, moderado, de centro, ¿no? Que espera liderazgo y convicción y conducción de parte de la democracia cristiana. Tenemos que hacer una política puertas afuera, hablar a la gente de los temas de las pensiones, de la salud, de la educación. Esos son los temas que está colocando sobre la mesa Carolina Goic. Por lo tanto, de esta reflexión, que no es solo de Carolina Goic, que sea también una reflexión de la democracia cristiana, ¿no? Pero nadie nos dijo que esto iba a ser fácil. Cecilia, las cosas en política, usted sabe, no son fáciles, ¿no? Y aquí hay una prueba, hay un test, ¿no?, para la democracia cristiana. Y por lo tanto, conociendo nuestra historia, porque el viernes celebrábamos 60 años de historia de la democracia cristiana, con torta y todo, ¿no? Y 80 años de historia de la Falange Nacional, y nos remontamos al año 37-38. Por lo tanto, aquí hay mucho espesor cultural, histórico, hay mucha fuerza moral, espiritual, ¿no? Y yo tengo la convicción que vamos hasta saber salir de este trance, y que cuando miremos para atrás en noviembre, esto ha sido como un traspié, ¿no? Muy ingrato, porque tengo un sabor amargo, evidentemente, con lo que ha ocurrido. Pero mire, quiero decirle, Cecilia, Alejandro, yo recibí cuántas llamadas anoche de la Aconcagua, del doctor Luis Mella de Quillota, que me decía cómo lo habían llamado todo el día, para decirle: doctor, no aflojen, ánimo, transmítale nuestro cariño que habría Goic en la provincia de Petrópolis, que lo detectó el día sábado, porque Barranquilla y la Junta para celebrar 50 años de la promulgación de la ley de la reforma agraria en Puyallé, en la provincia de Petorca, y vi lágrimas en los ojos, donde era Erasmo Parrayé, de los asignatarios de la reforma. Eso es la democracia. Por lo tanto, aquí hay una responsabilidad con el país muy fuerte, muy importante, y yo tengo mucha confianza que vamos a salir de este trance, de este traspié, de esta coyuntura crítica.
¿Es la identidad y el futuro de la DC definitivamente lo que ahora está en juego, senador Walker?
Por supuesto, Alejandro, y una identidad y un futuro al servicio de Chile. Porque cuando nos metemos para adentro y nos olvidamos que somos un instrumento al servicio del país, la patria justa y buena para todos, de la que hablaba Patricio Elwin, ahí nos perdemos. Ahí nos perdemos, ¿no? Y cuando nos recordamos que nosotros estamos al servicio de un proyecto de país, que es un proyecto colectivo, ¿no es cierto?, que tiene 80 años de historia, bueno, nos vuelve el alma al cuerpo. Entonces yo espero que esas voces de las bases del partido, de la ciudadanía, sean escuchadas, porque habría algo, y si en este momento de reflexión que legítimamente ya se ha tomado, sepa escuchar la voz del pueblo, ¿no?, y retomar un camino que nunca se tendría que haber interrumpido.
Bueno, estimados auditores, sabemos el compromiso que tiene que asumir en los próximos minutos. Le vamos a agradecer al senador
Me trajo buenos recuerdos, ¿sí? El senador.
¿Cuál es?
Habló de Erasmo Parragués, mi tío abuelo, ahí en Puyallí.
Tío abuelo suyo. Sí. Yo estuve con él, con lágrimas en los ojos, él el sábado, en Puyallí. 120 asignatarios de la reforma agraria, que estaban sus hijos y sus nietos, y los nietos de los asignatarios de la reforma agraria, y seguramente don Erasmo, están entrando a la universidad,
claro,
a la educación superior.
Y hay algunos que son mis primos, que están todos titulados, y fuera de Chile algunos de ellos. Ellos son Parragués Jara, yo soy Pérez Jara. Yo también.
Me emocionan sus palabras.
Bueno, que estén muy bien.
Porque lo viví el día sábado.
Un abrazo.
Que estén muy bien, senador.
Muy buenos días.
Gracias por atendernos. Adiós.
Chao.
El senador Ignacio Walker, ex presidente de la Democracia Cristiana, pidiendo perdón al país por el bochorno, por la vergüenza, por el triste espectáculo, diciendo además que nunca había visto la tensión, tal grado de tensión y agresividad como la que vio el fin de semana en la Junta Nacional del Partido. Le debemos una explicación a Chile, dice el senador Ignacio Walker. En la DC se dice que la sangre no llega al río. En consecuencia, la DC crece ante la adversidad. Hay que introducir paños fríos, obviamente, y que él tiene el deseo, el firme deseo. Primero dijo que yo creo que va a quedar como candidata, que no va a bajar su candidatura a Carolina Goic. Pero él dice, bueno, yo no soy dueño, cierto, de sus propios actos, pero quizás tenga el deseo yo de que ella sea y siga siendo candidata hasta las elecciones de noviembre en primera vuelta.
Y muy molesto con la carta de Cristian,
del marido de,
sí,
Carolina Goic.
De Cristian Kirk Miranda, injusto, la familia no se debe meter, y muy molesto además por el trato que le da al primer vicepresidente Matías Walker al aludirlo como quien tiene manchada, sí, la sangre, las manos con sangre por haber votado, según como señala el marido Carolina Goic, a favor de Ricardo Rincón. Dijo, Matías ha sido su primer vicepresidente, su escudero.
Está casi en forma interina como, sí, presidente del partido, para que pueda desempeñarse en la candidatura presidencial, Carolina Goic. Estimados auditores, quiero invitarlos a que escuchen el mensaje de nuestros auspiciadores. Lo tenemos en carpeta nosotros. Telecheque. Con garantización de factura de Telecheque, ustedes pueden incrementar en sus negocios toda su cartera de clientes con la más absoluta tranquilidad y confianza. Porque recuerden que si su cliente no paga, Telecheque les paga. En la mejor hora del día junto a ustedes puede estar Casino Express, que es el mejor servicio de alimentación. El gusto por los detalles, la marca que marca. Conversen esto con los gerentes de recursos humanos de las respectivas empresas, compañías donde trabajan, y pidan el servicio de Casino Express a la hora del almuerzo. Loden House es la exclusiva casa de abrigos Loden, en Alonso de Córdoba, 4308 Vitacura, estacionamiento privado, los mejores abrigos traídos directamente de Austria. Y recuerden, estimados agricultores que están pensando a lo mejor en realizar algún proyecto de riego tecnificado o plantar cerezos, nogales, arándanos, manzanos u otros, en AgroSystem todo lo necesario para su sistema de riego tecnificado. Además, cuentan con líneas de protección de frutales, viveros y hortalizas, macrotúneles, cubiertas plásticas, fibras de coco y macetas. Una amplia gama de productos pensada para producir las necesidades de cada agricultor. Recuerden, agrosystem.cl tiene toda la información, o llamen al 22489-5000. Vamos a escuchar la presentación de Capitaria, que es la evolución en inversiones.
¿Será hoy un buen momento para invertir? Descúbralo usted mismo en el Contacto Capitaria, con la gran mañana interactiva de Radio Agricultura.
Bueno, saludamos a don Ramiro Galeano. La semana pasada fue una semana fuerte para lo que es el cobre y sus transacciones en la Bolsa de Metales de Londres. Por la diferencia horaria ya podemos saber cómo está partiendo esta semana nuestro principal metal rojo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ramiro? Muy buenos días.
Hola, Alejandro, Cecilia, ¿cómo estamos?
¿Cómo está, Ramiro?
Muy bien, gracias. Comenzamos con las cotizaciones del cobre. Hasta ahora en la Bolsa de Metales de Londres son alrededor de 0.63% alcista, es decir, va ganando un 0.63% el precio del cobre, llegando ya a 2.89 dólares la libra de cobre, seguramente en una tendencia que no va a parar hasta ir a probar si es que el mercado es capaz de valorar el cobre por sobre los 3 dólares la libra. Esto se ha debido principalmente a mejores noticias por la parte de datos macroeconómicos de China, en general con un mayor crecimiento, una producción industrial un poco más sólida. Y hoy día justamente tenemos la posibilidad de seguir midiendo si es que las perspectivas son para mantener, digamos, un cobre en estos niveles o no, dado que vamos a conocer a las 9:45 de la noche en Chile por el cambio de horario, digamos. El PMI manufacturero de China, ya que en el fondo es una encuesta que se hace a los principales gerentes de compra de las 800 principales empresas de China, ya, en la cual en el fondo se les pregunta cómo están viendo el futuro y respecto a eso, por supuesto, cuáles son las decisiones que están tomando hoy en día. Esto se mide y es la noticia, son datos, digamos, que se quieren como ha mirado a futuro. Son noticias sumamente importantes para poder proyectar lo que va a ser el rendimiento de la industria manufacturera y en general de China, ya que sigue siendo, en palabras simples, la fábrica del mundo, cuyo materia prima por excelencia es el cobre, de manera que nos afecta absolutamente a nosotros. Es de esperar que tengamos datos macroeconómicos continuadamente positivos, ya, porque eso nos va a permitir poder proyectar también cifras internas como los próximos presupuestos, los próximos años y varias cosas más, digamos, con un cobre por arriba de la barrera de 2.75, 2.80, lo cual sería bastante positivo. Y también en temas de ánimos bursátiles, hoy día está siendo un buen día para las bolsas en general, rentan alrededor del 0.3-0.4% en Europa en este minuto. Destaca, por supuesto, lo que tiene que ver con el DAX alemán, ya que va subiendo el día de hoy 0.29%, que es como la bolsa más representativa, si quiere, de Europa. La apertura en Estados Unidos seguramente va a andar positiva también alrededor del 0.3%. Y en Chile ha sido una muy buena semana la anterior, porque ya logramos cerrar una semana con arriba de los 5.000 puntos, estamos en 5.076 puntos. La bolsa rentó el último día, viernes, un 0.53%. De manera que las proyecciones de nosotros van alrededor de un IPSA entre los 5.200 y 5.400 puntos durante el segundo semestre. Así que sigue siendo una muy buena alternativa de inversión de renta variable. Y el dólar en Chile abre con una pequeña caída del 0.06%. Estamos abriendo en 654. A ver si es que el dólar logra mantenerse por arriba de la barrera de los 650 o ya vamos a ver definitivamente un dólar un poco más bajo durante esta segunda parte del año.
654 abriendo el dólar, con 0.06 de caída. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de la mañana, pues si los tableros se siguen campeando.
Así es, vamos a estar atentos.
Muy bien, Ramiro, le quiero agradecer su contacto, el inicio de la semana con una proyección que nos hace Ramiro Galeano, ejecutivo analista de Capitaria, que es la evolución en inversiones. Muchas gracias,
Estén bien, chao.
Adiós. Faltan 4 minutos para las 9:00 a.m, estimados auditores, con la información de Capitaria, despedimos el programa de hoy. Los invito a continuar en la sintonía, ya vienes más noticias con Jessica Castañeda y luego Punto de Encuentro con Pilar Molina. Gracias por iniciar el día con la Gran Mañana Interactiva de Agricultura. Hemos analizado a fondo la crisis en Venezuela, lo que significó ayer esta elección de la Asamblea Constituyente, porque para algunos las cifras que entrega Maduro nadie las cree. Hay una fuerte carta enviada y dada a conocer por el gobierno chileno en que se critica la situación y se califica de ilegítima esta convocatoria Asamblea Constituyente. Chile incluso comienza a repatriar chilenos que están viviendo en Caracas. Una muy contundente declaración de la Cancillería de nuestro país. Hasta mañana, si Dios quiere. Muchas gracias. Que tengan un lindo inicio de semana.
Tele Cheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno, vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Loden House, la exclusiva casa de abrigos Loden. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional. Presentaron La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Conducción, Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez. Producción, Jimena González Ñiripil.